Hola, bienvenido al mentor virtual de pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Hoy quiero hablar de algo que muchas veces como líderes en la iglesia nosotros pensamos, pero rara vez decimos. Y este es, ¿qué hacemos con los cristianos en nuestro ministerio? ¿Qué debemos hacer con los cristianos en nuestra iglesia? Si tú no has pensado eso, no creo que eres líder, porque es una pregunta que pensamos, nunca diríamos en voz alta. Pero es una pregunta que siempre pensamos, porque siempre existe una tensión para uno de líder, especialmente para uno de líder que quiere alcanzar a la persona de afuera. Si tú tienes una pasión por crear un lugar, un ambiente, un grupo, una comunidad, una iglesia, donde que siempre está alcanzando la gente de afuera y trayendo la gente de afuera hacia Cristo y ayudándoles a tomar su decisión de seguir a Cristo y después madurando a esos seguidores y enviándoles de nuevo al mundo para que traigan más. Y un grupo así que, pues, prácticamente esa es la gran comisión de Jesús, ¿no? Es traer gente de afuera, enseñarles a seguir, que tomen su decisión de seguir por arrepentirse, bautizarse, y después que aprenden a madurar en Cristo y seguir completamente a Cristo y en su turno traer a otros y repetir el proceso. Discípulos que hacen otros discípulos. El problema es, si tú estás enfocado en esa misión, en tu ministerio, en tu iglesia, el problema es que los que ya son cristianos, a veces, no siempre, pero a veces tú sientes que son un estorbo en el camino de tu trabajo de alcanzar a personas de afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces son los cristianos que critican más que los que están afuera. Casi siempre son los cristianos que critican el trabajo de los líderes. Son los cristianos que hablan mal de los pastores. Son los cristianos que critican. A veces son los mismos cristianos que creen un ambiente de familia, pero no buena familia, sino familia encerrada. Familia que cuando llegan los demás de afuera, que prácticamente le dan la espalda y hacen un grupito y hace que las personas invitadas sienten raras y extrañas y que no quieren regresar. Muchas veces son los mismos cristianos que se enfocan mucho en sus necesidades y sus gustos. Hermano, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Por qué no cantamos así? ¿Por qué no tenemos las luces así? ¿Por qué no apagamos las luces más? ¿Por qué no ponemos pantalla? ¿Por qué no quitamos pantalla? El escenario es muy alto, muy bajo. El aquí, que ya, el fulano llegó vestido así, fulano llegó vestido sin corbata. Que las quejas, los problemas, las críticas, los gustos, las necesidades. Hicieron eso para fulana, ahora tiene que ser lo mismo para mí. Muchas veces los mismos cristianos creen un ambiente donde es difícil para los líderes enfocarse en las personas de fuera. Y si tú eres líder enfocado en la gran comisión, tú mueres por alcanzar a la gente de afuera. Y a la vez, yo apuesto que tienes la tensión, que sientes la tensión de que tú quieres jalar la gente de afuera y tener un ministerio enfocado en ellos. A la vez, tú tienes que mantener feliz a los cristianos que ya están adentro. Y sientes que tienes dos misiones que te jalen en dos direcciones opuestas. Y tú has pensado, tal vez no lo has dicho, pero tú has pensado, ¿qué hago con los cristianos? Porque yo de verdad quiero alcanzar a la gente del mundo, pero no puedo botar ni tirar a los cristianos. ¿Qué hago? Y la verdad, la verdad, si somos honestos, el problema no es con todos los cristianos. Si pensaras en tu ministerio, no puedes pensar en varios cristianos que trabajan contigo, que están enfocados en alcanzar a otros y discipular y entrenar y estudiar con otros y trabajar. Y no son los que critican, no son los que están siempre pensando en sus gustos y sus necesidades, no son los que son los más bien que reciben a la persona de afuera, son los que oran por la persona de afuera. Son muchos cristianos así. Entonces el problema no es los cristianos, todos los cristianos, son los cristianos que no están enfocados en la misión del Padre. Me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo. Si recuerdas en Lucas 15, el hijo pródigo se va de la casa, toma su parte de la herencia y se va de la casa. Y después, al final de la historia, regresa a la casa. ¿Y quién lo ve? El padre. ¿Y quién lo recibe? El padre. Y el hermano mayor está en el campo. Más bien, era el trabajo del hermano mayor ir a buscar a su hermano menor. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él quería las cosas de su padre. Y ahora que regresó su hermano menor y que había llevado su parte de la herencia, cada cosa que daban a su hermano menor ahora era algo que él no iba a recibir, que pertenecía a él, que iba a pertenecer a él, que era parte de su herencia. Cada vaca que mataba en su fiesta, cada cosa que el padre daba a su hermano, al hijo pródigo, era parte de la herencia del hermano mayor. Y el hermano mayor no estaba tan ansioso que su hermano regresara. Entonces, cuando estaba en la fiesta, el padre haciendo la gran fiesta porque su hijo había regresado a casa, como nuestro padre quiere las personas que han rebelado contra él regresen a él. Y el padre está haciendo la gran fiesta porque el corazón del padre es para los perdidos. Entonces, el hermano mayor escucha los sonidos y él viene y no entra a la casa. Recuerda la historia, no entra, queda afuera. Queda afuera y el padre sale y el padre ruega a su hijo, le dice: Hijo, por favor, entres, comparte el gozo, mi gozo, porque tu hermano que se ha ido ha regresado, pero el hijo mayor solo está interesado en lo que el hermano está recibiendo que pertenece a él, lo que él está perdiendo porque su hermano regresó. Y la historia termina tristemente con el hermano mayor afuera de la casa de su padre. Y en nuestras iglesias hay muchos cristianos que trabajan, que están enfocados en la misión del Padre de buscar a las personas perdidas. Pero también hay cristianos que están más preocupados por sus necesidades, por lo que ellos van a recibir del Padre, por lo que ellos quieren, por sus gustos y por sus críticas, como el hermano mayor. Y cuando viene un hermano menor, una persona perdida de afuera, lo único que puede hacer es criticar y impedir y poner barreras. Y el padre sale y que dice al hijo mayor: Por favor, entres, comparte la misión conmigo. Y para nosotros, a veces quizás es fácil llegar al punto si las personas en tu iglesia se ponen difíciles y es fácil llegar y decir: Ya está el colmo, mejor, mejor, vete. Pero ¿qué hace el padre? Él va y busca al hermano mayor, que representa el cristiano, que tiene tiempo con Dios, y le explica su misión. Mi hijo que estaba perdido ha regresado, ven a compartir mi gozo. Y le pide que comparte su misión. Y nuestro trabajo como embajadores de nuestro Padre, mire, no es de botar a los hijos mayores y decir: Si no vas a estar en la misión conmigo, vete. Es rogarles. Decir: Por favor, la misión de nuestro Padre es alcanzar a la gente perdida. Ayúdanos. Para hacer eso, nosotros tenemos que tomar la decisión. Recuerda como dije al principio que a veces parece en nuestras iglesias que hay una tensión en nuestra misión, que tenemos dos misiones. Uno es alcanzar a la gente perdida y otro es mantener quieta a los cristianos y satisfacer cada queja y cada crítica. Tenemos que tomar la decisión que en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro grupo, lo que sea que nosotros guiamos, que nosotros vamos a ser comunidades enfocadas en la misión del Padre, en alcanzar a la gente lejos de Dios, ayudándoles a conocer a Jesús, decidir seguirle, crecer y madurar y salir y estar enfocados en la misión del Padre. Tenemos que ser comunidades enfocados en eso. Y nuestro mensaje a las personas cristianas, particularmente a los cristianos que han venido de otros lugares a nuestras comunidades, tiene que ser: trabaje con nosotros en esta misión. La gran comisión de Jesús es nuestra misión. Lo que dijo Jesús, por ejemplo, Hechos 1, 8, me serán testigos. Van a ser mis testigos. Era su gran comisión, su última comisión a sus seguidores. Van a ser mis testigos. Entonces, nuestro mensaje a los cristianos que son parte de nuestro ministerio, nuestra iglesia, debe ser así: Nosotros somos una comunidad enfocada en la misión de Jesús, en hallar gente perdida, ayudarles a decidir seguir a Jesús y enseñarles cómo seguir a Cristo. Queremos que tú seas parte de eso con nosotros, trabaja con nosotros y después nos toca el líder a equipar a esas personas, ayudarles a saber cómo trabajar. Pero la llamada tiene que ser para todos. Si tú eres cristiano y miembro de esa comunidad, tenemos una sola misión. No es mantener felices a los cristianos, es ser una comunidad de cristianos que están trabajando juntos en la gran comisión de alcanzar a la gente lejos de Dios y ayudarles a hallar vida en Jesús. Y tenemos que estar bien enfocados en esa misión y decirlo. Si tú eres bienvenido en esa comunidad, si tú eres una persona de afuera, y tú eres bienvenido en esa comunidad, si tú eres un cristiano que quiere trabajar en la misión de Jesús. Entonces, una nota que puse que voy a compartir antes de terminar. Cuando tú y yo estamos tan enfocados en esto y tan claros con la misión, tan claro con la misión, algo va a pasar. Algunos cristianos se irán. Los que no quieren trabajar con Jesús buscarán otro lugar donde pueden ir y solo escuchar una prédica cada semana. Pero los que quedan, trabajarán con nosotros y seremos un equipo de personas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, un equipo de personas que trabajan juntos para alcanzar a las personas lejos de su Padre. Y estaremos enfocados como familia en la misión de nuestro Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer con los cristianos en nuestra iglesia y en nuestro ministerio? Debemos darles el reto siempre de trabajar con nosotros en la misión de Jesús. Y decir en este lugar, nosotros como comunidad solo hacemos eso. Trabaja con nosotros. Entonces, que Dios te bendiga, que te guarde. Nos veremos en la próxima.